Just want to shout out a pastor who was in town this past weekend from Toronto, Ontario, providing a very special word this weekend, Pastor John Scott at LNL.
And shout out, congratulations on your marital bliss to Wendy Sparks, who got married last Saturday. Shout out, much love, God's blessings.
We're talking about the mother of NBA player Wendy Sparks, right?
Yes, ma'am, and friend to the show.
And friend to the show. Congratulations, Wendy.
Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM y en el internet en www.ckut.ca en la época de la pandemia.
Good morning and welcome to a new edition of Latin Time on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca in times of the pandemic.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario de las actividades culturales de Montreal con nuestras recomendaciones a cargo de Daniel Lara. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina, en el resto del mundo y en Canadá. Y además, el análisis político, la revista de la semana a cargo de Sergio Martínez.
As usual, Daniel Lara will bring us information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. We'll also have a weekly summary of what has happened in Latin America, the world, and Canada, and the weekly review, a political analysis of events in the last 7 days, by Sergio Martínez.
Y por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajadilca.
And of course, some of the best Latin American or Spanish music selected by Rommel Cajadilca.
Thank you.
Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestra nueva edición de Tiempo Latino, Latin Time, hoy domingo 11 de septiembre de 2022. Daniel, en unos momentos más, ¿de qué nos vas a estar hablando en tu comentario?
Bueno, vamos a estar hablando sobre la 39 temporada de la agrupación musical Imusi Ichi.
Ah, muy bien, pues. Y en materia de cine, bueno, llegó a su fin el Festival de Cine Latinoamericano este lunes 5 con el film de Gussie Monod, Histoire Bolivienne. Este documental se ha estrenado comercialmente este viernes en el Cinema Bovien, pero bueno, ya su presentación generó algunas polémicas sobre las cuales tuve ocasión de entrevistar a su realizador, así es que una entrevista que tenemos hoy, una entrevista especial, es justamente con Gussie Monod sobre su film Histoires Boliviennes. Yo por mi parte ahora me voy a Toronto, así es que vamos a estar al término del festival, también vamos a dar una pequeña visión de lo que ha sido, particularmente la presencia latinoamericana y española, que por los boletines que me han llegado hay una abundante presentación española este año en el festival.
En lo que respecta a las noticias de América Latina, en Chile, luego del retraso a la nueva propuesta constitucional, el gobierno busca nuevos caminos y en el intertanto el presidente Boric hizo cambios en su gabinete ministerial.
Y en Argentina, nuevos detalles en el atentado criminal contra la vicepresidenta Cristina Fernández también involucrarían a novia del atacante.
Y en Perú buscaba destituir al presidente Pedro Castillo, pero al final la presidenta del Congreso, Lady Camones, se vio forzada a dimitir por un escándalo.
Y en materia internacional, fuera de América Latina, en el Reino Unido, Elizabeth Truss es la nueva líder del gobernante Partido Conservador y asumió como primera ministra.
Y en los Estados Unidos, pese a acusaciones que pesan en su contra, expresidente Donald Trump toma la ofensiva y fortalece su influencia en el Partido Republicano.
Y la guerra en Ucrania, situación en torno a central atómica permanece compleja. Por otra parte, célebre músico llama a primera dama ucraniana a que su país se abra a una solución negociada.
En el ámbito más local, en Canadá, el Gabinete Federal se reunió en Vancouver para concentrarse especialmente en cómo lidiar con la inflación, aparte de otros temas.
Y en Quebec, el tema de la inmigración se toma la agenda de la campaña electoral con dispares puntos de vista por parte de los líderes de los principales partidos.
Y la revista de la semana analizará el resultado del plebiscito constitucional en Chile.
Oh, Como les mencioné hoy al inicio del programa, la agrupación musical y Musicis de Montreal presentó su 39 temporada bajo el tema Viajes Extraordinarios. La Orquesta de Cámara y Musicis de Montreal durante su temporada 22-23 volverá a presentarse en la sala Pierre Mercure, esto es, muy cerquita de la estación Berri-Ucan en el centro de la ciudad. Durante esta temporada, y Musicis buscará transportar al público a través de la música y la imaginación a los cuatro rincones de Europa. Este recorrido incluirá las Islas Británicas, Francia, Alemania y Austria. La temporada presentará además un evento especial dedicado a las Primeras Naciones y en donde se le dará carta blanca a Caroline Monet, artista multidisciplinaria de origen algonquino y francés, conocida por su trabajo en los medios audiovisuales, escultura e instalación. En este evento especial, además, explorará el universo del artista, sus selecciones musicales. Asimismo, en el mismo concierto, se ejecutará una creación mundial de Rayón Jacón, compositor navajo. Y finalmente, también en este concierto, André Robitaille les contará cuentos tradicionales y los bailará Max Polyak, estrella de Broadway en New York. Para ir agendando entonces el concierto Britannia, esto tendrá lugar el jueves 29 de septiembre a las 19:30, el evento especial Primeras Naciones, carta blanca a Caroline Monet, esto es el jueves 20 de octubre del 2022, París, Valérie Milot y su arpa, esto está previsto para el 17 de noviembre, Sueños, André Robitaille y Max Polyak, para el 8 de diciembre, Alemania, la quinta esencia de Musicis, esto es el 2 de febrero, Austria, Maxim Rizanov y Mozart, esto es el 9 de marzo, y Sirin, el Festival de la Flauta, el jueves 13 de abril. Esta temporada se cerrará con un concierto que se llamará Italia, Stéphane Tétreau y Boccherini, esto está previsto para el jueves 11 de mayo. Oportunamente me estaré refiriendo a cada uno de estos conciertos. Pero ahora sí vamos a charlar un poco del primer concierto. El primer concierto, como les mencioné, está dedicado a las Islas Británicas y por lo tanto se llama Britannia. Y además se agrega que en este concierto va a participar la famosa soprano quebequense que se llama Karina Gobert. Esto es el jueves 29 de septiembre a las 19:30 horas y también el concierto se podrá acceder vía webcam. Participan de este concierto Karina Gobain y el director de orquesta invitado es Jean-François Rivet. Entre los compositores británicos que van a interpretarse está Gustav Holst, de quien se va a interpretar la suite Brook Green, de Edward Elgar, la serenata para cuerdas Opus 20. El plato principal de este concierto es definitivamente el ciclo de canciones Les Illuminations para soprano, solista, cuerdas, de Benjamin Britten, y también se va a cerrar este concierto con un compositor que se llama William Bolton, muy interesante, que escribió una sonata para cuerdas que en esta ocasión van a ejecutar los músicos de esta orquesta. Para más información sobre este concierto, se puede ir al sitio de internet que se llama imusici.com y ahí van a encontrar más información. Para aquellos que no lo saben, me parece interesante resaltarlo de esta agrupación musical, Imusici fue fundada en 1983 por Yuri Turovsky. La orquesta de cámara Imusici está formada por 15 músicos de cuerda excepcionales, cuyo amplio repertorio abarca desde el siglo XVII hasta la actualidad. Jean-François Rivet, reconocido por su energía, su técnica extremadamente precisa y su estilo apasionado, es su director desde enero del 2021. Y Musici de Montreal presenta y promueve una programación original centrada en el descubrimiento, la tradición y la innovación en el mundo de la música clásica. A título ilustrativo de este concierto Britannia, vamos a escuchar una de las canciones que componen este conjunto de canciones de Les Illuminations, esta obra para soprano solista y cuerdas del compositor Benjamin Britten. Vamos a escuchar la canción De Par en la voz de la realmente increíble soprano Janine Michaud. Buena escucha.
Tal como anunciamos al comienzo de nuestro programa, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Guy Simoneau, director del film Histoires Boliviennes. Como esta entrevista la hicimos en el foyer del Cinéma du Parc al término de la exhibición, el día final del Festival de Cine Latinoamericano este pasado lunes, hay un poco de ruido ambiental, por lo que rogamos nos disculpen.
Estamos con Guy Simoneau, que es el director de la película Histoires Boliviennes. El film se acaba de dar ahora, ahí se estrena, bueno, ya se estrenó el viernes 9 y queremos conversar con él. La película Guy, sí, ha sido, bueno, interesante de ver, creo que hay muy buenas imágenes, especialmente de la primera parte, pero ciertamente incluso después de una discusión con parte de la audiencia, es un poco polémico. Explícame un poco esta parte última. Fundamentalmente toda la que fue la salida de Evo Morales.
Sí. Bueno, eso se pasó como se puede ver en la película, yo estaba allá y hubo la elección y después de la elección hubo el conflicto porque una parte de la gente decía que había una fraude. Que había ocurrido una fraude y entonces las opiniones acerca de las cosas políticas son siempre a menudo polarizadas de los dos lados, ¿eh? Hay muchas emociones y la gente estaba enfadado del hecho que Evo Morales la cuarta elección. Y lo que pasa es que en 2016 Evo Morales había hecho un referéndum pidiendo si era posible de postular por otra elección después dos. La población en el referéndum dijo no, pero Evo Morales ha decidido de ir adelante de todos modos y se presentó una tercera y otra elección. Y la gente estaba muy enfadada a causa de este evento en 2016. Una parte de la población de Bolivia se sentía trompé.
Sí, como que le habían hecho trampa.
Trampa.
Bueno, pero hay una cosa, en todo caso, que ahí se ve en la película, pero evidentemente, especialmente cuando entrevistaba a la gente que estaba contra Evo Morales, se notaba inmediatamente la diferencia racial. Era fundamentalmente la gente blanca, o la gente más blanca, digamos, la que estaba ahí. Hay unas chicas, por ejemplo, que aparecen haciendo toda la publicidad, eran chicas universitarias, contra Evo. En cambio, todos los defensores de Evo eran la gente de indígena. Este hecho un poco dividió a la sociedad boliviana, evidentemente.
En parte, pero no diría eso 100%, señor. Al inicio, seguro que la gente indígena estaba por el partido de Evo Morales.
Bueno, de hecho ganó, pero el partido nuevamente.
Sí, no, me lo quiero decir elegido, que eso ha cambiado, porque se puede ver en mi película, hay muchas hay mujeres indígenas o hombres. La gente indígena era contra la última elección también. Pero se puede decir que sí, la mayor parte indígena es del lado de Evo Morales. Sí, sí, se puede decir más o menos.
Bueno, la misma película muestra un poco eso.
Sí,
bueno,
sí, es verdad.
Bueno, te agradezco que hayas dado esta entrevista con nosotros. La película está en exhibición ahora en el Cinema Bovien. Sí. Y que la gente la vaya a ver y vea, incluso dentro de todos los aspectos polémicos que puede tener, yo creo que lo interesante es que la gente pueda tener una discusión sobre esto.
Sí, estoy abierto, escucho a la gente, no hay problema si hay algo polémico, podemos hablar, podemos escuchar, pero en mi conciencia yo hice algo, yo quería hacer algo, no puedo tomar partido, ¿eh? Bueno, es lo que traté de demostrar.
¿Tú tuviste, cuánto tiempo te tomó hacer esta película?
Durante un año, para hacer el rodaje, la filmación, durante un año, y con la gente hablar, escuchar.
Ya, pero no, ¿por qué no tú no viste finalmente cuando ya sale la parte final? Solamente se indica ahí con los créditos que, bueno, que Jeanine Áñez efectivamente ya ahora fue destituida, está siendo procesada y ha sido condenada incluso.
Sí,
así que
10 años.
Eso fue el golpe, porque ella fue parte de un golpe de Estado también al final, esto, por eso se le ha acusado.
Diciendo que fue un golpe de Estado de la parte del gobierno masista, ellos decidieron porque la señora Áñez ha sido condenada a 10 años por golpe de Estado.
Sí, bueno, en todo caso,
es lo que dicen, pero
es interesante de ver, aunque también aprovecho para decir que es realmente una, y estás de acuerdo conmigo, que es una película ya polémica de alguna manera.
Puede ser.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias.
Fondo al corazón tenía una herida, sufría, sufría. Le dije no es nada, mas mentía, lloraba, lloraba. Por ti se ha hecho tarde, es ya noche. No me detengas, déjame ir. me dijo no mirarme en los ojos y me dejó cantando así. Sin culpa estoy yo, gitano es mi corazón. Cadenas rompió, es libre gitano y va. Va hasta encontrar el prado más verde que hay. Recogerá estrellas sobre sí y se detendrá, quizás, y se detendrá. La he visto tras un año, la otra noche, reía, reía. Besándome ya quiso que mi orgullo se fuera, me dijo estemos juntos un poco, qué ganas de decirle que sí, pero sin más mirarle en los ojos, yo la dejé cantando así. Sin culpa estoy yo, gitano es mi corazón. Cadenas rompió, es libre gitano y va. Basta encontrar el prado más verde que hay. Recogerá estrellas sobre sí y se detendrá, quizás, y se detendrá. La 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 la.
Y ahora vamos con las noticias de esta semana en América Latina.
En Chile, el pasado domingo, se efectuó el plebiscito para aprobar o rechazar la nueva constitución redactada por la Convención Constitucional, un evento político de gran trascendencia para ese país, ya que significaba dejar atrás la constitución impuesta por la dictadura de Pinochet.
El resultado final, sin embargo, fue un duro revés para las aspiraciones de cambio. La opción rechazo se impuso con un 61.86%, en tanto que la opción apruebo solo logró un 38.14%.
Aunque hay muchas explicaciones para el contundente resultado, uno de los factores habría sido que para esta ocasión el sufragio era obligatorio.
Diversos observadores han indicado que eso hizo que sectores habitualmente desinteresados del quehacer político e incluso hostiles a la política se volcaron masivamente en contra de la nueva constitución.
Paradojalmente, esto ocurrió principalmente en las localidades donde predomina la gente de menores ingresos. La idea de que el voto obligatorio favorecería la opción del cambio constitucional fue completamente errada.
Por otro lado, el gobierno de Gabriel Boric, que ciertamente estaba contando con un triunfo de la opción apruebo para poder avanzar en la implementación de importantes reformas que son parte de su programa, volvió a advertir que se debe reactivar el proceso constituyente, para lo cual convocó un gran acuerdo nacional sobre el cual los partidos de derecha que tienen fuerte presencia en el Congreso aún no han planteado sus posiciones.
En lo inmediato, el presidente Boric también hizo esta semana un ajuste en su gabinete ministerial, con cambios que afectaron especialmente a su círculo más cercano, mientras fortaleció la presencia de los partidos tradicionales de la izquierda de la ex alianza conocida como la Concertación.
El primer gran cambio fue la llegada de Carolina Toá como ministra del Interior en reemplazo de la doctora Iskia Siches, quien fue protagonista de varias polémicas, entre ellas ser recibida con balazos al aire en la Araucanía apenas 4 días de haber asumido su cargo o denunciar sobre inexistentes expulsiones de inmigrantes durante el gobierno de Piñera.
Sí, el año pasado, como presidenta del Colegio Médico de Chile, lideraba las encuestas de credibilidad y fue clave en el triunfo de Boric en la segunda vuelta, donde se integró como jefa de campaña. Su figura perdió peso en el diseño político del gobierno progresista chileno.
La flamante nueva ministra es hija del primer ministro del Interior de Salvador Allende, el socialista José Toa, fallecido en 1974 por torturas. Militante histórica del centrista Partido por la Democracia, PPD, que formó parte de la Concertación que gobernó Chile por 30 años tras el retorno a la democracia, participó en los gobiernos de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, donde fue su vocera.
También ejerció como diputada entre 2002 y 2009 y alcaldesa de Santiago de 2012 a 2016. Con esto marca su vuelta a la vida pública, a la que debió renunciar tras verse involucrada en el caso SQM en el marco del financiamiento irregular a las campañas políticas, aunque ella negó tener participación directa en estos ilícitos.
Ana Lía Uriarte, socialista del ala más socialdemócrata, asesora y cercana de Bachelet, reemplazó a Giorgio Jackson en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que es el puente entre el Ejecutivo y el Congreso. Si bien Jackson estaba mal evaluado como Siches por sus dificultades para lograr acuerdos en las cámaras, es evidente que su amistad desde antiguas militancias junto a Boric hizo que se mantuviera en el gabinete, pasando al Ministerio de Desarrollo Social.
Otro cercano a Boric, Diego Pardo, de Convergencia Social, el mismo partido de Boric, quedó en el Ministerio de Energía en reemplazo de Claudio Huepe. La independiente Silvia Díaz asume el Ministerio de Ciencia y Tecnología en lugar de Flavio Salazar y Jimena Aguilera, también independiente, en el Ministerio de Salud, dejando fuera a Begoña Ayarza, cercana de Siches y muy mal evaluada, como el resto de los ministros salientes.
Nuestra sección, la revista de la semana, analizará el resultado del plebiscito chileno y sus consecuencias.
Entre tanto, en Argentina han seguido los ecos del frustrado atentado criminal contra la vicepresidenta Cristina Fernández, con algunos nuevos pormenores respecto del autor del atentado.
El principal acusado por el ataque a la vicepresidenta y su pareja, Brenda Uriarte, se habían tomado fotos mostrando la pistola Versa y las balas. Las cámaras de la vía pública confirmaron que Uriarte estuvo con Sabat en la zona durante el atentado y también en días previos.
Para los investigadores, son indicios de que pudo haber una planificación del intento de asesinato y buscan establecer la participación de más personas. En declaración indagatoria, Uriarte intentó desligarse de los hechos, mientras que Sabat se negó nuevamente a hablar y se limitó a decir que Brenda no tuvo nada que ver.
Pero las fotos guardadas en el celular de Fernando Sabat Montiel, que pudieron ser rescatadas de la tarjeta SIM y de la tarjeta de memoria, no solo empeoran su situación, sino también la de su novia.
Para quienes llevan adelante la investigación, son todos indicios de que pudo haber existido una planificación del intento de asesinato y todavía buscan establecer la posible participación de más personas.
La otra arista que será clave es la reconstrucción de la dinámica y el funcionamiento de ese probable grupo, a cuyos integrantes se está intentando ubicar durante el ataque a la vicepresidenta.
Además, se rastrean sus vinculaciones con organizaciones radicalizadas de ultraderecha como Revolución Federal, que protagonizó en los últimos meses algunos de los escraches y manifestaciones más agresivas contra funcionarios, con advertencia del tipo: no van a poder caminar tranquilos, Cristina, presa ya, y no más kirchnerismo.
En otro orden de cosas, en Perú, en un convulsionado escenario político y en que los focos de los medios apuntaban a la discusión sobre una posible destitución del presidente Pedro Castillo por el Congreso, quien ha caído ha sido la presidenta del Legislativo, Lady Camones.
Ella pertenece a la derechista Alianza para el Progreso, APP, partido que se ha sumado al bloque opositor que promueve la salida forzada del mandatario. Sin embargo, un audio le ha costado el cargo por el escándalo que desató.
Por lo escuchado en ese audio que se filtró, a la hora expresidenta del Congreso se la acusa de conducir la agenda del legislativo siguiendo las órdenes del jefe de su partido, para su propio beneficio.
Camones había asumido la presidencia del Congreso hace menos de un mes y medio, antes de su elección por APP como legisladora en las elecciones de 2021, había militado en el fujimorismo, con el que mantiene estrecha cercanía.
El audio filtrado gatilló un escándalo. Se trata de una reunión partidaria de APP realizada el martes de la semana pasada, grabada por uno de los asistentes.
En el audio difundido el viernes de la semana anterior por el portal de noticias Epicentro TV, se escucha cómo el fundador y presidente de APP, el ex candidato presidencial César Acuña, le ordena a la entonces titular del Congreso que apure la aprobación de una ley para convertir en distrito un barrio popular en la ciudad de Trujillo, capital de la norteña región La Libertad, ley que Acuña buscaba capitalizar a favor de su candidatura a gobernador de la región en las elecciones de octubre.
El plan de Acuña era presentarse como el gestor de la aprobación de esta ley en el Congreso, presidido por una dirigente de su partido, con lo que buscaba ganar votos. La revelación del audio frustró el plan.
En ese audio también se escucha al jefe de APP ordenar que la bancada de su partido apoye el pedido de destitución de Castillo que un sector de la oposición ha anunciado y viene preparando, porque, dice, en sus cálculos eso lo favorecería en su candidatura a gobernador al tomar distancia de Castillo. Desde la derecha se vienen haciendo coordinaciones para sumar respaldo a un nuevo pedido de destitución del presidente. Sería el tercero en poco más de un año de gobierno, alegando las denuncias de corrupción en su contra que están en investigación.
Y ahora vamos a un nuevo segmento musical.
Pensaba que algo podría pasar. Las luces del cielo me hicieron soñar. Me siento perdido, no sé qué hacer. Te espero y se pasa mi tiempo y no me hace bien. Ven sin permiso a mi corazón. Rómpeme entero, hazme mejor. Que sigo dispuesto a amarte sin fin. Pero a cada paso que doy más te alejas tú. Ven a mí, escúchame. Ven a mí, abrázame. Ven a mí, si quieres. Quieres tú, una luz bella te iluminará, síguela siempre y te guiará. Nunca te rindas, no, nunca te pierdas, no, todo tendrá su sentido después. Quiero que solo tú creas en ti. En cada paso que des cree en ti, es un viaje eterno, yo sonreiré, si me llevas contigo a volar otra vez. Ven a mí, escúchame. Ven a mí, abrázame. Ven a mí, si quieres tú, si quieres tú, si quieres tú, si quieres tú, te puedo ver. Cierre mis ojos, ven. Estás aquí, te respiro una y otra vez.
desde allí donde estés. Ven a mí, escúchame. Ven a mí, abrázame. Ven. Ven con tu luz, ven con tu luz, ven con tu luz.
Y ahora vamos a las noticias internacionales fuera de América Latina.
En el Reino Unido esta semana, tras recibir el encargo formal por parte de la reina Isabel II en el castillo de Balmoral, en Escocia, la conservadora Elizabeth Liz Truss asumió formalmente como nueva primera ministra del país.
La sucesora de Boris Johnson es la tercera mujer en ocupar ese cargo después de las también conservadoras Margaret Thatcher y Theresa May.
Truss se impuso en las elecciones primarias realizadas durante agosto dentro del Partido Conservador para elegir a su nuevo líder, que automáticamente asume la jefatura del Ejecutivo gracias a su mayoría parlamentaria.
La nueva primera ministra emprendió de inmediato el regreso a la capital, donde dio su primer discurso como primera ministra en las puertas negras de Downing Street, además de formar su nuevo ejecutivo.
En el discurso, la mandataria habló de un recorte de impuestos, control en los precios de la energía, frente a un invierno que pone nervioso a Europa por la falta de recursos debido a la guerra en Ucrania, la fomentación de obras públicas y el fortalecimiento del sistema de salud.
Como su primera ministra estoy segura de que juntos podemos dominar la tormenta, reconstruir nuestra economía y convertirnos en la Gran Bretaña moderna y brillante que sé que podemos ser. Tomaré medidas todos los días para que eso suceda, tuiteó la primera ministra.
Una de sus primeras medidas que ha llamado la atención ha sido el hecho que, por primera vez, los cuatro cargos ministeriales de mayor peso político no estarán en manos de hombres blancos.
Entre tanto, la guerra en Ucrania ha seguido teniendo su foco más riesgoso en torno a la central atómica de Zaporizhia, con relación a la cual ambas partes se culpan de los potenciales peligros que puedan surgir.
Por otra parte, a través de una carta enviada a la primera dama ucraniana, Olena Zelenska, el músico británico Roger Waters sugirió a Kiev dejar de echar leña al fuego de la guerra con Rusia y no pedir más armamentos a las potencias de Occidente, y exhortó al gobierno de Ucrania a llegar a un acuerdo con las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk.
La misiva del bajista fundador de Pink Floyd fue enviada a la esposa del presidente ucraniano Vladimir Zelensky el fin de semana pasado, luego de que ella refiriera en un reportaje televisivo para la BBC a la necesidad de brindar apoyo a Ucrania en el conflicto que comenzó a principios de año.
Si por apoyo a Ucrania te refieres a que Occidente continúe suministrando armas a los ejércitos del gobierno de Kiev, me temo que puedas estar trágicamente equivocada, le escribió el artista en lo que es un claro cuestionamiento a la política de Zelensky en alianza con Estados Unidos y Europa.
Luego Waters cuestionó la alianza entre Kiev y la Casa Blanca. Echar leña al fuego en forma de armamentos nunca antes funcionó para cortar una guerra en el pasado y no va a funcionar ahora, sobre todo cuando la mayor parte de la leña es lanzada desde Washington, D.C.
Los cuestionamientos fueron enviados a Olena en momentos en que siguen resonando los ecos por su particular forma de visibilizar el conflicto, posando para la revista Vogue con su marido al lado de militares que custodian la residencia presidencial.
la frivolidad de las imágenes puso en primer plano a la mujer que, luego de esto, se dedicó a dar entrevistas para referirse a la guerra tras la invasión rusa.
En una de las entrevistas, Zelenska volvió a hablar del conflicto y, por eso, Waters le escribió e invitó a colaborar para alcanzar la paz en Ucrania. Sostuvo que tal vez tengamos que buscar rutas diferentes para encontrar una salida a la guerra y resaltó algunas en las que incluyó duras críticas a Zelensky.
Le recordó que la plataforma electoral que lo llevó a ser elegido para ese cargo en el 2019, a él había prometido poner fin a la guerra civil en el este y traer la paz al Donbass y la autonomía parcial a Donetsk y Lugansk, y también ratificar e implementar los acuerdos de Minsk II.
Sin embargo, hubo facciones que persuadieron a tu marido a cambiar diametralmente ese rumbo, así como también a cruzar varias líneas rojas que habían sido fijadas con bastante claridad por sus vecinos de la Federación de Rusia.
¿No sería mejor exigir la implementación de las promesas electorales de su marido y poner fin a esta guerra mortal? Le preguntó. Si estoy equivocado, por favor, ayúdeme a entender cómo, planteó el músico y le invitó a persuadir a nuestros líderes para detener la matanza.
Y en otro orden de cosas, en Estados Unidos, el expresidente Donald Trump entró con fuerza en la campaña electoral para las legislativas, arremetiendo contra su sucesor Joe Biden y dejando en claro que no lograrán silenciarlo.
Trump se anotó un triunfo judicial esta semana cuando un dictamen impidió al gobierno a través del Departamento de Justicia de poder utilizar los documentos incautados en el allanamiento de su residencia en Mar-a-Lago.
El enemigo del Estado es él y el grupo que lo controla, dijo Trump el sábado de la semana anterior por la noche en un acto en Pensilvania, estado al que acudió para apoyar la candidatura de Mehmet Oz al Senado en los comicios del 8 de noviembre y la de Doug Mastriano a gobernador.
El discurso de Biden el jueves de la semana anterior, en el que llamó a defender la democracia en el país frente a Trump y sus seguidores más radicalizados, seguía generando repudio esta semana en las filas republicanas.
El peligro para la democracia viene de la izquierda radical, no de la derecha, señaló el magnate inmobiliario, quien estimó que las elecciones de medio mandato serán un referéndum sobre la inflación, los millones de inmigrantes que entran de forma ilegal en el país y lo que llamó la corrupción de Biden.
Y a continuación vamos a un nuevo segmento musical.
Con retraso, cuántas veces este tiempo nos ha robado un recuerdo, que igualmente todo pasa, también cuando tú no quieres, y te encuentras con tus años y con los sueños de siempre.
Dime Dios, ¿dónde está el valor de seguir adelante, también cuando quisieras quedarte?
Dime tú, ¿dónde está el impulso que llega y que hace que al fin te levantes? Vas a salir a la calle y comenzar desde cero y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro. Es importante, tú eres importante.
Pero en ti debes creer, cuando el mundo no lo haga ya, deja siempre una marca y el amor la recuerda, que igualmente todo queda, aunque tú no te des cuenta, estarán en tus ojos las respuestas que esperas.
Dime Dios, ¿dónde está el valor de seguir adelante, también cuando quisieras quedar? Dime tú, ¿dónde está el impulso que llega y que hace que al fin te levantes?
que nada puede robarte el futuro. Es importante. Tú eres importante.
Hazte sentir.
Vas a salir a la calle y comenzar desde cero
y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro. Es importante. Tú eres importante.
Y ahora vamos a lo que ha ocurrido en este país durante esta semana.
El Gabinete Federal estuvo entre el martes y el jueves reunido en Vancouver para elaborar el programa de otoño del gobierno, con el aumento del costo de la vida y el estado de la economía a la cabeza de la agenda, mientras el Parlamento se prepara para el regreso de los diputados.
El primer ministro Justin Trudeau dijo el martes en un acto celebrado en Squamish, Columbia Británica, esta semana, al comenzar lo que será un otoño ajetreado e importante de trabajo parlamentario, nos centramos en la economía, en escuchar a los canadienses y en trabajar con ellos para resolver las presiones reales a las que se enfrentan.
Trudeau dijo que su gabinete aprovechó las reuniones de esta semana en Vancouver para idear formas de aliviar a los canadienses que luchan contra el aumento del costo de la vida.
Una vez que el Parlamento se reanude el 19 de septiembre, será necesario equilibrar las prioridades de los partidarios de los liberales y de sus socios parlamentarios del nuevo Partido Democrático.
A principios de este año, los liberales y los neodemócratas llegaron a un acuerdo por el que el NPD se comprometía a votar con el gobierno liberal en minoría en la Cámara de los Comunes en las votaciones de confianza hasta junio de 2025, a cambio de que el gobierno cumpliera una serie de puntos de referencia en el camino.
Los neodemócratas dicen que al menos dos de esos compromisos deben cumplirse antes de las vacaciones de Navidad, si los liberales quieren que el acuerdo se mantenga intacto.
El NPD quiere que se ponga en marcha la primera fase de un plan de atención dental universal que cubra inicialmente a las familias con hijos menores de 12 años que tengan unos ingresos familiares inferiores a $90,000.
El partido también quiere un aumento único de la prestación de vivienda de Canadá hasta $500 y dice que quiere que ese aumento se renueve en los próximos años si el costo de la vida sigue siendo un problema.
La prestación de vivienda de Canadá, desarrollada por el gobierno federal y las provincias, se puso en marcha en 2020 con una financiación conjunta de $4,000 millones en 8 años. El beneficio está destinado a proporcionar apoyo financiero directo a los canadienses que están luchando con las necesidades de vivienda.
Entre tanto, en nuestra provincia, el tema de la inmigración, en la cual Quebec comparte jurisdicción con Ottawa, ha ganado preeminencia en la agenda de la campaña electoral.
Los líderes de los principales partidos de Quebec ofrecen puntos de vista opuestos sobre el número de inmigrantes que la provincia debería aceptar cada año, mientras se enfrenta a la escasez de mano de obra.
En la posición más restrictiva, el líder del Parti Québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, propuso este martes reducir los niveles de inmigración a 35,000 al año para proteger la lengua francesa y la cultura quebequense.
Su plan llega en un momento en que los grupos empresariales de todo Quebec han insistido a los partidos políticos a aceptar más recién llegados, si resultan elegidos el 3 de octubre, con el fin de cubrir lo que dicen que son más de 200.000 puestos de trabajo vacantes en toda la provincia.
Sin embargo, la líder liberal Dominique Anglade afirmó que Plamondon está claramente desconectado de la realidad sobre el terreno y no escucha a los empresarios que tienen dificultades para encontrar trabajadores.
Ella propone un objetivo inicial de inmigración de 70.000 personas al año si es elegida, y luego planea trabajar con cada región para determinar sus necesidades reales en el futuro.
Los niveles oficiales de inmigración permanente en Quebec se han fijado entre 40.000 y 50.000 anuales en los últimos años, pero la provincia acogerá casi 70.000 inmigrantes en 2022 para compensar las carencias durante la pandemia del COVID-19.
El líder de Coalición Avenir Quebec, François Legault, declaró a Radio Canadá en una entrevista televisada el domingo por la noche que cree que la provincia puede integrar un máximo de unos 50.000 inmigrantes al año si quiere proteger el francés.
Por su parte, el coportavoz de Quebec Solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, sugirió en el mismo programa de televisión que cree que la provincia podría aceptar entre 60.000 y 80.000 recién llegados.
El Partido Conservador de Quebec ha propuesto reducir gradualmente los objetivos de inmigración al tiempo que trabaja para aumentar la automatización en el trabajo y elevar la tasa de natalidad de Quebec.
Y ahora vamos a un nuevo segmento musical.
Cuando te vi sentí algo raro por dentro, una mezcla de miedo con locura, y tu mirada me juró que si te pierdo, habré perdido la más grande fortuna. No sé nada de tu historia, ni de tu filosofía, hoy te escribo sin pensar y sin ortografía, para aprender a quererte, voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños, voy a leerte siempre muy lentamente, quiero entenderte. Cuando te vi tuve un buen presentimiento, de esos que llegan una vez en la vida, quiero tenerte aunque sea solo un momento, y si me dejas tal vez todos los días. No sé nada de tu historia, ni de tu filosofía, hoy te escribo sin pensar y sin ortografía, para aprender a querer. Aprender a quererte, quiero estudiar cómo se cumplen tus sueños, voy a leerte siempre muy lentamente, quiero entenderte, para enseñarte a extrañarme, enseñarte. Voy a escribirte mi canción más honesta, darte una vida con más sumas que restas, si
La revista de la semana. Una derrota con oscuras consecuencias. Aunque las encuestas anticipaban el triunfo de la opción rechazo en el plebiscito efectuado el domingo pasado en Chile, el resultado final sorprendió y ha dejado abiertas muchas interrogantes, sin contar a los muchos afectados por el desastroso desenlace. Al final, un 61.86% se inclinó por la opción rechazo, en tanto que la opción en favor de aprobar la nueva constitución propuesta solo obtuvo un 38.14% de las preferencias. El texto había sido el fruto del trabajo de un proceso inédito, no solo en Chile, sino en el mundo. Una convención constitucional formada en partes iguales por hombres y mujeres. La mayoría ciudadanos comunes y corrientes, representantes de la base de la sociedad chilena y elegidos democráticamente en votación popular. Una cantidad de escaños fueron reservados para representantes de las minorías indígenas del país. Cuando los convencionales fueron elegidos, la derecha había quedado en una posición muy minoritaria en ese cuerpo constituyente. Por eso el texto final tuvo un sello que pudiéramos llamar progresista, con una definición del Estado chileno como social y democrático de derecho, con reconocimiento a los pueblos indígenas al establecer el Estado como plurinacional y dejar establecidos como derechos sociales el derecho a la salud, la educación, la vivienda digna, pensiones justas e incluso fijar a la naturaleza como sujeto de derechos en lo que habría sido la primera constitución en el mundo con un sello ecológico. Este carácter progresista del texto fue el que causó las iras inmediatas de la derecha y de los poderosos grupos económicos que veían potencialmente amagados sus intereses. Eso pese a que, al mismo tiempo, la constitución propuesta dejaba establecido el derecho de propiedad, las opciones en materia educacional y aseguraba los derechos individuales de libertad de expresión, religión y emprendimiento. Si se pudiera sintetizar lo que la nueva constitución proponía, podría decirse que era dar un marco institucional a un proceso político que contribuyera a redistribuir la riqueza. Esto es uno, ni más bien dicho esto, en uno de los países más desiguales del planeta. La justicia social era pues el eje central de la propuesta que, en todo caso, para su concreción, requeriría luego de un proceso legislativo para crear los instrumentos legales que permitieran esos cambios. Principalmente dejar atrás el modelo económico neoliberal consagrado en la Constitución de Pinochet de 1980. En otras palabras, se pretendía reparar toda una historia de injusticia, de despojo a los pueblos indígenas, de desigualdades y discriminación contra las mujeres y las minorías sexuales. Principalmente, se buscaba equiparar la cancha para los sectores más pobres de la sociedad chilena. Paradojalmente, sin embargo, y según un estudio estadístico de académicos de la Universidad del Desarrollo, un promedio del 71.5% de los ciudadanos de bajos ingresos apoyó la opción rechazo, es decir, los pobres de Chile votaron por la opción de los sectores más ricos. En los hechos, en la región metropolitana, la capital del país donde se concentra la mayor población urbana, el rechazo se impuso y por un alto margen en las comunas de más bajos ingresos, con excepción de un par de ellas. Los factores que contribuyeron a la derrota de la opción apruebo son múltiples y podríamos clasificarlas en externas e internas respecto de la opción misma y su significado. Por extrañas, o más bien dicho por externas, entendemos aquellas operando fuera del control de los partidarios de la opción apruebo. La campaña manipuladora de la derecha y de los medios que controla, infundiendo miedo en la población. Esta campaña incluso recurrió abiertamente a la mentira en su intento de distorsionar el sentido y espíritu de la propuesta constitucional. También aquí habría que incluir el factor de políticas del gobierno izquierdista, que no fueron del agrado de la población, principalmente el rechazo a un nuevo retiro de fondos previsionales que ayudaban
a paliar la difícil situación económica de muchos hogares. Lo mismo puede decirse respecto de las políticas muy zigzagueantes con relación a la violencia en la Araucanía. En cuanto a los actores internos, estos se refieren a aquellas, o a aquellos más bien dicho, cuya responsabilidad se puede achacar a los proponentes de la opción apruebo. Un error central parece ser el haber hecho el voto obligatorio. Esto en la equivocada presunción de sectores o de algunos sectores de la izquierda que ello haría que aquellos sectores de bajos ingresos que habitualmente no concurrían a votar esta vez fueran a las urnas y votaran por la opción apoyada por la izquierda. Lo cierto es que no ocurrió así. Como el analista político Gonzalo Magner afirmó, ello solo dio expresión a un conservadurismo popular que no vio con buenos ojos propuestas como el derecho al aborto, la igualdad de género y los derechos de las minorías sexuales. Ciertas omisiones en el texto propuesto, como la defensoría de las víctimas de la delincuencia, mientras por otro lado aseguraba derechos a los presos, causó desazón en algunos sectores. Tampoco ayudó en el proceso de redacción misma hechos repudiables, como el de un convencional que mintió acerca de su estado de salud para hacerse elegir, otro que mostró poco respeto al sesionar online desde el baño de su casa, y una constituyente que en un arranque de exhibicionismo mostró parte de su cuerpo desnudo. Días antes, un desconocido grupo musical, estos días antes de la votación, un desconocido grupo musical en un acto proselitista del apruebo hizo gestos obscenos con la bandera. Tonterías, se puede decir, pero que fueron convenientemente explotadas por la derecha y sus medios para desacreditar la opción apruebo. El camino es ahora incierto. El gobierno de Gabriel Boric ha insistido en que se retomará el proceso de dar una nueva constitución a Chile que reemplace la impuesta por Pinochet. Pero, lamentablemente, para ello se debe contar con el concurso del Parlamento actual, donde la derecha controla al menos la mitad de sus miembros. Y ello significará que cualquier nuevo texto constitucional que surja de allí será muy diferente del que se había elaborado por la Convención Constitucional y que, de modo inaudito, la mayoría de los ciudadanos chilenos ha rechazado. The Weekly Review. A defeat with dark consequences. Although the opinion polls anticipated the triumph of the rejection option in the plebiscite held last Sunday in Chile, the final result was surprising and has left many questions open, not to mention the many people affected by the disastrous outcome. In the end, 61.86% voted for the rejection option, while the option in favor of approving the proposed new constitution only obtained 38.14% of the preferences. The text had been the result of the work of an unprecedented process, not only in Chile but in the world. A constitutional convention formed in equal parts by men and women, most of them ordinary citizens, representatives of grassroots groups, and democratically elected by popular vote. A few seats were reserved for representatives of the country's indigenous minorities. When the convention members were elected, the right had been left in a very minority, position, so the final text had an imprint that could be called progressive, with the definition of the Chilean state as social and democratic under the rule of law, with recognition of the indigenous people by establishing the state as plurinational and establishing as social rights the right to health, education, decent housing, fair pensions, and even establishing nature as a subject of rights in what would have been the first constitution in the world with and ecological character. This progressive quality of the text was the one that caused the immediate anger of the right wing and the powerful economic groups that saw their interest potentially threatened. This even though, at the same time, the proposed constitution established the right to property, educational options, and ensure individual rights of freedom of expression, religion, and entrepreneurship. If one could synthesize what the new constitution proposed, one could say that it was to provide an institutional framework for a political process that would contribute to redistribute wealth. This in one of the most unequal countries on the planet. Social justice was thus the central axis of the proposal, which in any case, for its realization, would then require a legislative process to create the legal instruments that will allow these changes, mainly to leave behind the neoliberal economic model enshrined in Pinochet's 1980 constitution. In other words, it was intended to repair a whole history of injustice, dispossession of indigenous peoples, inequalities and discrimination against women and sexual minorities. Above all, it sought to level the playing field for the poorest sections of Chilean society. Paradoxically, however, and according to a statistical study by academics of the Universidad del Desarrollo, an average of 71.5% of low-income citizens supported the rechazo option. In other words, Chile's poor voted for the option of the richest sectors of the population. In fact, in the metropolitan region, the country's capital, where the largest urban population is concentrated, the rejection option won by a large margin in the lowest income municipalities, except for one of them. The factors that contributed to the defeat of the I approve option are multiple, and we could classify them as external and internal with respect to the option itself and its meaning. By external, we mean those operating outside the control of the supporters of the approval option. The manipulative campaign of the right wing and the media it controls, instilling fear in the population. This campaign even resorted openly to lies in its attempt to distort the text and spirit of the constitutional proposal. Also, to be included here is a factor of leftist government policies that were not to the liking of the population, mainly the rejection of a new withdrawal of pension funds, which helped to alleviate the difficult economic situation of many households. The same can be said with respect to the very zigzagging policies regarding the violence in Araucanía. As for internal factors, this refers to those whose responsibility can be attributed to the proponents of the approval option. A central error seems to have been made voting obligatory. This in the mistaken assumption of some sectors of the left that this will make those low-income sectors who usually did not vote go to the poll this time and vote for the option supported by the left. The truth is that this did not happen. As political analyst Gonzalo Marner stated, this only gave expression to a popular conservatism that did not look favorable on proposals such as abortion rights, gender equality, and the rights of sexual minorities. Certain omissions in the proposed text, such as the defense of crime victims while assuring rights to prisoners, caused uneasiness in subsectors. The drafting process itself was not helped either by reprehensible events such as a convention member who lied about his state of health to get himself elected, another who showed little respect by sitting online from the bathroom of his house, and a constituent who, in a fit of exhibitionism, showed part of her naked body. Days before, an unknown musical group in a proselytizing act un fa pruebo, made obscene gestures with the flag. Nonsense, it can be said, but which were conveniently exploited by the right wing and its media to discredit the approbo option. The path is now uncertain. Gabriel Boric's government has insisted that it will resume the process of giving Chile a new constitution to replace the one imposed by Pinochet. But, unfortunately, to do so, it must have it might have the support of the current parliament, where the right wing controls at least half. And this will mean that any new constitutional text that emerges from there will be very different from the one drafted by the Constitutional Convention, and which, unheard of, most Chilean citizens have rejected. Good day.
El polvo de ese auto en que te fuiste un día. Me pregunto, ¿por qué si más te alejas más te siento mía? Respirando el humo del recuerdo que robó mi calma. Estoy fumando mientras entra en el cerebro y me desgarra el alma. En mi alma, ya sin pudores, para borrarme la raíz de mis amores. Respirándote, yo corro los caminos sin ningún temor. Respirándote, olvido mi derecha y veo un resplandor. Lejano una sirena y ya ningún rumor. Dejarte ser más grande de mis grandes males. Con tanta gente negra, una cosa bella, tú en mis funerales. Se va tu pensamiento mientras vas nadando. Te estás convenciendo. No todos los hombres valen siempre tanto. Respirando más fuerte, vuelves a la playa. Estás llorando. Te entro en el cerebro y te desgarro el alma. Tu alma, ya sin pudores, para borrarte la raíz de tus amores. Respirándome, te viste sonriendo sin soltar las flores. Respirándome, arrancas con el auto sin sentir temores. Lejana una sirena apaga los rumores, dolores, alegrías que alivian mis males. Con tanta gente negra, una cosa bella, tú y yo iguales, tú y yo iguales. Adormece el sol, respirándonos. Los valles y los bosques y la humilde flor, respirándonos. Las islas navegando por la soledad, los cantos de la gente a la oscuridad,
los cantos de la gente a la oscuridad, los cantos de la gente nueva a la oscuridad.
Y en el fichero latino de hoy, domingo 11 de septiembre del 2022, tenemos entre los anuncios de interés público dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19. Están abiertas las inscripciones para vacunarse con la tercera vacuna de refuerzo o quinta dosis para aquellos adultos mayores de 18 años. También el gobierno de Quebec ha anunciado que ya está disponible la vacuna para los niños más pequeños, esto es, menores de 5 años. Consultar y reservar en línea en el sitio web Clip Santé en francés o en inglés.
Celebración de las fiestas patrias de Chile. Organiza Grupo Folclórico Arcoiris, sábado 17 de septiembre a partir de las 18 horas en la Paroisse Saint-Fabien de Renty, en el 6455 Avenue de Renty. Contribución $20. Niños menores de 12 años, gratis. Para información, llamar al 514-655-7808 o 438-881-8190.
En el apartado publicaciones, las ediciones en francés e inglés del libro Presencia Chilena en la Belle Provence se hallan a la venta en la librería de la Universidad de Montreal, esto es en el 3200 de la calle Jean Brilliant, en la librería Bertrand, además, en el 430 de la calle Saint-Pierre, en el Viejo Montreal, en el internet, en la cadena Renoblé, en la librería Argos, en el 1841A de San Catrino Oeste, y en la librería Paragraph, en el 2220 de McGill College Avenue. El precio es de $10 más impuestos.
El tiempo para hoy, según Environment Canada, la Oficina Meteorológica Nacional de Canadá. Principalmente soleado, con una temperatura máxima de 27 grados. Para esta noche, periodos de nubosidad con una mínima de 17 grados.
Recuerde que si usted o su organismo comunitario tienen alguna información que desean difundir en el fichero latino, solo tienen que comunicarse con nosotros a Latin Time a nuestra dirección electrónica, laplaza.info@gmail.com.
O también puede enviarnos un mensaje en Facebook. Vaya a www.facebook.com/tiempolatino.latintime y de paso denos un like. Nuestra página Facebook también se actualiza ahora diariamente con noticias y reportajes sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo. Síganos en Facebook.
Tiempo Latino es escuchado en América Latina y en todo el mundo a través del internet. Entre al sitio web de CKUT en la siguiente dirección, www.ckut.ca.
Y usted puede acceder también a nuestro programa en cualquier otro horario, simplemente yendo al archivo de CKUT en el sitio web ya indicado y presionando Latin Time.
Es ya la medianoche, se apagan los rumores, se apaga hasta el letrero de aquel último café. La calle está desierta, desierta y silenciosa, y el último cochero, muy cansado, se va ya. El río corre lento, susurra bajo el puente, la luna brilla arriba, duerme toda la ciudad. Solo va un hombre en frac, lleva sombrero de copa, dos diamantes por gemelos, un bastón de brillo negro, la gardenia en el ojal, el chaleco blanco y un papillón de seda azul. Y se acerca lentamente, su ademán es elegante y su aspecto soñador. melancólico y ausente sin saber de dónde es ni dónde va, pues quién será, es hombre en frac. Bonne nuit, buenas noches. Va diciendo alguna cosa al farol iluminado y a un gato enamorado que maullando al fin se va. Y llega ya la aurora, se apagan los faroles, despierta poco a poco toda entera la ciudad. La luna se ha encantado, suspira y palidece, perdiendo sus colores, tímida se esconderá. Bosteza una ventana en el río silencioso y sobre la luz blanca flotando al fin se van. Un cilindro la flor y el frac, caminando dulcemente y dejándose acunar. Él desciende lentamente bajo el puente hacia el mar él se va, pues quién será, pues quién será, es hombre en frac. Adiós, adiós al mundo. Los recuerdos del pasado.
Y esto ha sido todo por hoy. Tiempo Latino es una producción del Taller Latinoamericano de Comunicaciones.
Latin Time is a Latin American Communications Workshop production.
Estuvimos hoy con ustedes.
Our team today.
Daniel Lara y Sergio Martínez en las voces.
Sergio Martínez and Daniel Lara at the mics.
Y Rommel Cajavilca en la producción técnica, la compaginación y la selección musical.
And Rommel Cajavilca in the technical production, edition and music selection.
Manténgase en la sintonía de CKUT, nuestro próximo programa, The International Radio Report.
Stay tuned to CKUT, next, The International Radio Report.
Tengan todos ustedes un feliz domingo.
Have a happy Sunday.
For the latest news from the world of radio, every Sunday morning at 10:30 on the International Radio Report on CKUT 90.3 FM in Montreal and online at CKUT.ca.
Hi, everyone. Welcome to the International Radio Report for Sunday, September the 11th, 2022. My name's Sheldon. I'm here with Jill. We thank you for tuning in to our weekly half hour of news and information from the world of radio. You can reach us by email, radioreport@yahoo.com. We're live streaming and archived on the CKUT website, ckut.ca. Our International Radio Report Facebook group has three new members this week. We welcome Francis, Rick, and Don, bringing us to 837 members. You can join it by searching for International Radio Report on Facebook. Click the Join the Group icon, and away you go. You can participate in the group and read all of the other stories that get posted up there. And recaps of our show as well, the stories that we feature on the program. We also have our YouTube channel where you can go and catch the show again at your own leisure. Just search for International Radio Report on YouTube, and we have 689 subscribers there. We have a lot of information.